Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles, ¿qué día es hoy? 12 de febrero del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos hoy para hablar. No sé cómo pasó, yo tenía preparado un programa muy de derechos humanos, bueno, también incluía los derechos humanos, pero de repente vamos a hablar que de guerras, que de alto al fuego, que de militares, que de entrenamientos externos a México, bueno, una cosa muy militarizada. El programa de hoy va a estar con nosotros Mauricio Mechulán para hablar de esta plática que tuvieron hoy el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. También vamos a platicar sobre esto que aprobó el Senado ayer para que se permita la entrada de 10 militares estadounidenses a territorio mexicano para entrenar a miembros de la Marina por... Pues no, no es la primera vez que pasa, no es novedad. Por supuesto, la mesa de los niños, que hoy se engalana con la periodista Nadia Sanders, con L. Figueroa, caricaturista política, y con Sebastián Erdmenger, porque es de casa. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, se los prometo, es el 55 529 2599. El hashtag está en otros datos y ustedes y yo ya lo saben, nos podemos encontrar en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_bajo. Acá en cabina están Silvia, está Diego, está Martín, está Samuel y por supuesto está Mariana Lara. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Rox, muy bien, ¿y tú?
Bien, tratando de quitarme tu apodo del... Te voy a cambiar el nombre, dice una canción.
Está bien, para los amigos sí puedo ser Vivi.
Vivi Lara, excelente. Pero para todos ustedes, queridos radioescuchas, ella es Mariana Lara. Mariana Lara, ¿qué trae el mundo hoy?
Hoy.
El presidente Donald Trump explicó que los aranceles al acero y el aluminio serían acumulables con los aranceles generales que impuso a productos mexicanos y canadienses en caso de que no se llegue a un acuerdo, lo que implica un 50% de aranceles al acero y al aluminio en estos dos países. Claudia Sheinbaum reconoció hoy que el petróleo mexicano sí cuenta con un exceso de agua y sal. Esto luego de que refinerías estadounidenses se negaron a aceptar el crudo mexicano por este problema. En la conferencia mañanera, dijo que hay maneras de resolverlo y esperan que en un lapso de 10 días la producción vuelva a la normalidad. Sunita Williams y Barry Butch Wilmore, astronautas de la NASA, quedaron varados hace 8 meses en la Estación Espacial Internacional tras fallas en la cápsula Starliner de Boeing. La NASA recurrió a SpaceX para enviar una cápsula Dragon Crew en marzo y traerlos de vuelta.
Y sobre esta nota, Mariana Lara y Silvia, yo pregunto, ¿estos dos hombres tendrán suficiente comida, suficiente? O sea, no es como, ay, mandamos a... Se quedó alguien varado ahí, no sé, en Hawái, se quedaron varados en el espacio.
En el espacio,
es interestelar otra vez, pero sí tenemos comida, ¿verdad, Silvia?
Sí, tienen alimento especial, de los que son como chicle, ajá. Yo una vez los probé y son como chicle, entonces, pero bueno.
Bueno, pues ojalá.
De que tienen comida, comida tienen.
Ojalá estén bien y ya estará ahí el buen Elon Musk, al parecer, salvando a dos astronautas de la NASA. En fin, gracias a ambas, Mariana Lara. Ahorita hacemos el comercial del viernes. Y ahora sí, vámonos con lo que nos anunció Trump hace ratito.
Internacional.
Y es que no sé si recuerden Pues hablamos de esto la semana pasada, el miércoles pasado, cuando Trump se reunió con el primer ministro de Israel y tuvo el descaro de decir, deberían de darme el premio Nobel de la Paz, pero no me lo van a dar. Bueno, esto parece déjà vu, y para hablar de esta llamada que tuvieron Vladimir Putin y Donald Trump, ya está en la línea, no había de otra, sino que Mauricio Mechoulam, porque es el sujeto con el que se tiene que hablar de estos temas y el gran analista en temas internacionales. Mauricio, gracias como siempre por sumarte a Ibero 90.9, te saluda Rox Aguilar.
Hola Rox, muchas gracias por invitarme a conversar con tu audiencia.
Bueno, Mauricio, no creo que, espero, ya nada nos sorprende que nos den, que le den el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, pero a ver, estamos por ver que se cumplan o no 3 años de aquellas primeras imágenes que veíamos de Rusia hacia Ucrania. El presidente Donald Trump anunció esta llamada con Vladimir Putin y además una vez más diciendo como, ay, pues le voy a avisar, ¿no?, a Zelensky lo que pasó y lo que acordamos para el alto al fuego inmediato. ¿Cómo lo lees?
Sí, de hecho, digo, es muy elocuente que primero lo publica en su red social y luego le llama a Zelensky a informar. Es parte, pues, del estilo de Donald Trump. Así funciona y también es un tema del mensaje. O sea, en este sentido, Zelensky lo que está tratando de hacer está interesante. Se está poniendo, como dice el Washington Post, en modo de hacer tratos, en este modo de... Pues trabajar con lo que hay y vamos a ver en qué medida es posible negociar los mejores términos para Ucrania, porque esto es como es. También hay que sumarlo a las declaraciones de Zelensky el día de ayer al respecto de que Europa no puede garantizar su seguridad. Entonces, siendo realistas, Estados Unidos es Estados Unidos, y si Estados Unidos no va a respaldar a Ucrania, pues entonces hay que ponerse a negociar. Esto no significa que necesariamente estemos ante una paz, ¿eh? O sea, y esto es muy importante. Claro que Donald Trump lo va a tratar de proyectar así, e incluso muchos medios muerden el anzuelo y recogen exactamente lo que Trump quiere que recoja, casi casi como ya se pusieron de acuerdo para la paz. No es lo que dijo, no es que se pusieron de acuerdo para la paz, se pusieron de acuerdo para iniciar las conversaciones al respecto de cómo terminar la guerra en Ucrania. O sea, se pusieron de acuerdo para empezar a hablar del tema.
Y una vez más es Trump hablándole a su base, ¿no? Porque me acuerdo también, pues, que era parte de su discurso de campaña. Voy a terminar con lo que está pasando entre Israel, también lo que está pasando con Ucrania. Es una vez más reforzando este discurso. Pero a ver, Mauricio, ya lo tratábamos en este espacio también la semana pasada con lo de la Franja de Gaza y hablábamos de el interés económico que existe de parte de Donald Trump, que además, pues primero es un empresario. ¿Qué intereses hay de las tres partes?
Sí, mira, bueno, Donald Trump tiene aquí, yo lo que te diría es que sí, además de, obviamente, el interés económico es importante, pero él, digo, honestamente, un poco está más allá de eso ya, ¿eh? O sea, y hay que entender mucho su psicología. Él está verdaderamente, como iniciaste tu programa, pensando en ser recordado como el presidente que sí finalizó los conflictos. Esto sí va más allá de un centavo más o un centavo menos, ¿eh? O sea, esto es verdaderamente como cómo pasar a la historia, no cómo ganar un negocio adicional o cómo ganar unas. Claro que hay intereses económicos, sin duda, y va a tratar de proyectarlos, va a tratar de venderlos. Ya también fue parte de lo que declaró Zelensky el día de hoy, pero pensemos en el cuadro mayor. O sea, en el cuadro mayor, Donald Trump en este instante lleva 15 días. Lleva 3 semanas demostrando que él va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Y parte de lo que dijo que iba a cumplir, más allá de hacer negocios al respecto, tiene que ver con, pues yo soy el peacemaker, así lo dijo en su discurso inaugural. Soy el presidente que va a resolver los conflictos, a diferencia de la administración Biden. Dijo que, acuérdense, Ucrania lo iba a resolver en 24 horas. Obviamente no era, esto era simbólico, pero sí están dando el mensaje de que lo está resolviendo, al igual que, según él, está resolviendo Medio Oriente y según él está resolviendo pues todo lo demás, porque él al final de cuentas pues va a llevar a cabo una serie de acuerdos al respecto. Acá, sin embargo, pues está topando con una realidad que es que Putin se encuentra en una posición de fuerza. Y esto no es lo mismo negociar con México, negociar con Canadá, que negociar con Rusia, cuando Rusia se encuentra en una posición de fuerza, es muy diferente, ¿no? Entonces, aquí, digo, vale la pena, hay que mirar mucho estos detalles. Si ustedes revisan, está quedando relegado Kellogg. Kellogg era el ex general que pues estaba negociando, era el enviado especial de Trump para Ucrania. ¿Y quién es el que termina negociando estos últimos pasos que estamos viendo? Y por supuesto la llamada, ¿quién lo negocia? Steven Witkoff es el enviado especial de Trump para Medio Oriente, un empresario del mundo de los bienes raíces, un hombre de confianza, de la mayor confianza de Trump, amigo personal del Golf, el que estaba con él cuando intentaron asesinar a Trump la segunda ocasión, estaba Witkoff al lado de él, y él de pronto se va de medio, supuestamente era el enviado de Trump a Medio Oriente, brinca de Medio Oriente para Moscú, sabemos que tiene conversaciones, se libera este prisionero estadounidense, se anuncia la liberación de un prisionero ruso, y viene la llamada. Entonces, ¿qué pasó con Kellogg? Lo dejan al lado, ¿y por qué? Porque Kellogg tenía una postura más dura, más agresiva respecto a Rusia. Lo que Kellogg quería era, pues, a ver, para poder ganar un poco de palanca, necesitamos impulsar más sanciones, o necesitamos ver cómo hacemos, porque no puedes sentarte a negociar con Rusia hoy. Y este era el enviado especial de Trump para Ucrania. Entonces, esos son los detalles que te muestran verdaderamente por dónde va caminando. Trump le urgía un anuncio, le urgía hacerlo rápido, y pues es lo que vimos.
Y es lo que vimos, y como dices, la política que hay detrás de todos estos anuncios y el verdadero querer decir. Mauricio, para dejarte ir, porque sé que tu agenda está complicada, ¿qué tan desgastado estaba ya este conflicto, o está ya este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Qué tan sostenible sigue siendo?
La realidad es que están muy desgastadas las dos partes, pero dicho eso, el tiempo está a favor de Rusia. O sea, si lo ves proporcionalmente, está más desgastada Ucrania que Rusia, no en términos de quién ha perdido más o menos en términos absolutos, sino en términos relativos. La pregunta es quién puede resistir más, dadas las circunstancias actuales y dado el desgaste actual. Y bajo las circunstancias actuales, la realidad es que Rusia puede resistir más. Puede resistir más meses, puede resistir más años. Rusia no tiene la dependencia que tiene Ucrania de Estados Unidos. Rusia ha tejido lazos importantes con economías tan relevantes como la economía india, la economía china, las economías de las monarquías del Golfo. Entonces tienes a Trump en este momento diciendo que va a condicionar la ayuda a Ucrania. Ucrania queda mucho menos bien parada que lo que está parada Rusia, sumado al hecho que Rusia sigue ganando pedacitos de tierra todos los meses. Todos los meses Rusia se mantiene avanzando.
Uf, pues ya veremos qué pasa. También que le responde Zelensky, ¿no? A esta llamada que le va a hacer Donald Trump. Y ya veremos, me imagino mañana, la segunda parte, Mauricio.
Por supuesto, estaremos pendientes.
Muchísimas gracias, como siempre.
Hasta pronto. Bye.
Mauricio Meshulam es internacionalista, además es académico de esta H Universidad, así es que suertudos los alumnos que lo tienen en las aulas. Creo que Samuel lo tiene, tú más Samuel lo tienes en las clases. Creo que sí. Sebastián Erdmenger también. Muy bien, lo tuviste, Sebastián Erdmenger. Vámonos con la primera canción de este programa, Mariana Lara.
Vamos a escuchar esta canción que se llama Hearsay, que es una rola post-punk a cargo de Annika.
A ver, bueno, escuchar. Regresamos a Tengo Otros Datos. El buen Leonardo Espíndola está en junta, lo estoy viendo con mis ojitos. Leonardo Espíndola, ustedes lo saben, es el programador musical de esta estación. No me está escuchando porque está en la sala de juntas que queda justo enfrente de la cabina de Ibero 90.9. Entonces no va a escuchar decir que no me gustó la canción que nos programó. No pasa nada, luego le decimos. A ver, hay un anuncio importante, y es que este viernes no va a haber Tengo Otros Datos por... Mariana Lara.
No va a haber Tengo Otros Datos porque nos permitieron, aprovechando el 14 de febrero, hablar de política desde una perspectiva de la que no siempre hablamos. Uh-huh. Y hicimos un especial Tania Villacampa, Camila Solís y yo. Y se llama Di mi nombre, bellaco, donde analizamos la política desde un punto de vista de entre las sábanas, diría yo. Uh-huh. Tenemos tres secciones, van a estar muy divertidas. Okay. La verdad es que no se lo pueden perder, va a estar muy chistoso. Y tenemos invitados especiales que van a estar entrando.
¿Nos los puedes spoilear algunos?
Les puedo spoilear que tendremos a Mario Delgado.
Ok. A Hablando Saúl Monreal, de Senado y las sábanas.
Okay. De cosas que se pueden decir en el pleno del Senado y en plena intimidad.
Pues ahí está, a la una de la tarde, Mariana Lara.
Una de la tarde en punto, en Cariñito 90.9.
Perfecto, ahí está el anuncio y ahora sí, vámonos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Necesitamos relajarnos un poquito antes de volver a hablar de temas que tienen que ver con Fuerzas Armadas. Y es que, no sé si a mí me llamó un poco la atención de más de lo que tenía que llamarme, pero ya nos dirá nuestro especialista. Resulta que ayer el Senado aprobó en lo particular y en lo general la entrada de 10 militares a territorio mexicano para adiestrar a elementos de la Marina. Entiendo que esto tendría lugar entre el próximo lunes 17 de febrero, si es lunes, ¿verdad? Y 28 de marzo. ¿Por? ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Quién mejor que Michael Chamberlain, que es consultor de derechos humanos? Michael, muchas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido a Ibero 90.9. Te saluda Rox Aguilar.
Hola Rox, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cuéntanos, no sé si estoy un poquito más alarmada y también sé que no es la primera vez que ocurre algo similar.
Efectivamente, de hecho se firmó algo similar el año pasado y entró también un grupo de militares norteamericanos a hacer exactamente lo mismo, o sea, este entrenamiento a fuerzas especiales mexicanas, también por estas fechas, pero en el 2024. El tema es que, y bueno, antes también se han tenido estos entrenamientos e incluso ha habido fuerzas especiales mexicanas que han ido a entrenar a los Estados Unidos a su vez. Uh-huh. Pero este grupo que ha venido el año pasado y este, que es el mismo, es el séptimo grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos. Y este grupo no es, digamos, cualquier grupo. Este grupo está especializado en operaciones de contraterrorismo, antidrogas y contrainsurgencia. Y ese es el tipo de entrenamiento que ellos han dado a lo largo de la historia, no solamente en México, sino en otros países. Para darte un ejemplo, esta unidad del séptimo grupo de fuerzas especiales fue el que entrenó a los caibiles en Guatemala. Yeah. Que luego fueron responsables de masacres como la del Mozote, ¿no?
Sí.
También han estado en Colombia, estuvieron en Honduras, en fin, tienen una historia en América, en Latinoamérica, acompañando la formación de estas lógicas de contrainsurgencia, que incluyen muchas veces también fuerzas no oficiales o grupos paramilitares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando se empezó en México a formar a grupos especiales, por allá de los años 90, se formó el grupo de fuerzas aeromóviles de fuerzas especiales, los GAFES, uh-huh, que fueron los que, bueno, primero fueron alistados para lucha contra la droga, pero después una buena parte de ellos fueron los que terminaron en Chiapas en el contexto del conflicto armado, y un grupo de ellos fue posteriormente quien fundó, uh-huh, al grupo criminal de los Zetas. Exacto. Y con esto fundaron también esta forma de actuación militar contra insurgente en contra de la población civil, es decir, masacres, desapariciones, ejecuciones, en fin, ¿no? Entonces, es una cultura militar que está muy basada en la contrainsurgencia, que México la ha asumido desde hace ya muchos años, que no la suelta. De hecho, nuestros, tanto el secretario de la Defensa como el, uno de sus subsecretarios también son diplomados en contrainsurgencia. Y es la lógica, digamos, de actuación militar que permanece incluso en este gobierno.
Es que hay como muchas cosas que nos deberían de alarmar con todo esto que nos estás narrando, sobre todo en una historia tan amplia de violación de derechos humanos en manos de las Fuerzas Armadas en nuestro país, para empezar, y por decir algo superficial, superficial pues en términos de qué es lo primero que se nos viene a la mente. Pero, Michael, ¿en qué momento estamos como país como para acudir a este tipo de entrenamientos o para pedir que nuestra Marina reciba este tipo de entrenamientos hoy en lo que estamos viendo que está pasando en México?
Mira, la déjame hacer un recuento hacia atrás, porque la lógica contrainsurgente, la doctrina contrainsurgente, como su nombre indica, era para atacar a grupos armados beligerantes, ¿no? De oposición. Este tipo de doctrina se crea a raíz de la guerra de Vietnam, cuando lo que existe en Vietnam es un ejército popular y los ejércitos regulares, esos que estuvieron en la Segunda Guerra y demás, no entendían mucho esta lógica de no tener que enfrentarse directamente a un enemigo que estuviera uniformado igual que ellos, ¿no? Entonces, empezaron a confundir de manera deliberada a los combatientes con la población, y ellos mismos lo dicen en sus manuales. O sea, la guerra contra insurgente, para poder tener éxito, está enfocada a no atacar al pez, en este caso al grupo armado como tal, sino a quitarle el agua al pez. Y eso es quitarle todos los apoyos y atacar a la población civil. Esta lógica militar después se trasladó a la lucha contra el terrorista y luego a la lucha contra las drogas. Y entonces se está aplicando y se ha venido aplicando en México, se aplicó en Chiapas, ahora con la reciente sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de desaparición de Antonio González Méndez. La Corte establece que sí, efectivamente, hubo una política deliberada de ataque a la población que generó, entre otras cosas, la desaparición de Antonio, y ahora utilizado en el marco del contra el narcotráfico, y su contraparte, que es este proceso de militarización que hemos tenido a lo largo de los años, no solamente es ahora, es un proceso que inició Ernesto Zedillo en los 90s y que ha venido creciendo paulatinamente hasta la fecha, donde cada vez hay una acción preponderante del ejército en la vía civil, y es en este contexto en donde se ha definido seguir entrenando a fuerzas especiales con esta lógica.
Se vuelve complicadísimo el panorama, ya veremos. Es que el panorama histórico, el panorama en materia de derechos humanos, el panorama en justicia, el panorama, bueno, muchísimas cosas se complican también cuando hablamos de fuerzas armadas, Michael. Ojalá que podamos seguir platicando, por favor, no te desaparezcas del radar, porque creo que va a haber mucho de dónde cortar.
Claro que sí, con mucho gusto. Y un comentario final, si me permites. Hay mucha indignación porque USAID ataca nuestra soberanía, pero no hay una indignación por este tipo de involucramiento militar gringo en México.
Sí.
¿No? O sea, sí, es verdaderamente increíble, increíble.
De acuerdo, como que pasa de noche. Michael, muchas gracias de verdad.
Al contrario, gracias a ustedes.
Michael Chamberlain es consultor de derechos humanos. Vale la pena abordar este tema. Vámonos al único corte de este programa y ya lo saben, regresamos a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, nos emocionamos por tener cada vez más razones para criticar a los americanistas. Tratamos de entender cuál es el bien mayor según el gobierno federal y, sí, nos da puro déjà vu. En la mesa de patitas de colores de hoy está, por primera vez y desde lejísimos, lo cual le agradecemos muchísimo, Ele Figueroa, caricaturista política. Les prometo que no tiene ningún programa en el Canal 11, ¿no es cierto? Ele, ¿cómo estás? Bienvenida a Tengo Otros Datos.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Espérame, te estaba censurada. Otra vez.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y Nadia Sanders, que seguramente conocen perfectamente bien, es periodista de investigación. ¿Cómo estás, Nadia?
Hola, muy bien.
A ti no te digo por primera vez, pero sí por primera vez en la mesa de los niños.
Por primera vez en la mesa de los niños.
Bienvenida.
Mi happy meal.
Exacto. Y Sebastián Erdmenger, salvando el barco, como siempre.
Por primera vez en la mesa de los niños.
Bienvenido a tu primera vez en la mesa de los niños. Jefe siempre de contenidos informativos de Ibero 90.9. Siempre hay una primera vez.
Así es.
Sebastián, ¿viste el Super Bowl?
Lo vi a la mitad, en muchos sentidos a la mitad. Primero porque tenía trabajo, así que después del tercer cuarto me subí a trabajar y ya no peleé esa
aplastante victoria de los... Y me dicen, yo ya vi por hacer tarea
en sábado. Pues sí, pero yo sí trabajo los domingos, según mi contrato. Y a la mitad también porque se estrenó una pantalla para ver el Super Bowl, pero a la hora de colocar esa pantalla sufrió daños,
no.
Entonces se veía fatal la imagen. Sí.
¡No!
A la hora de empotrarla, ya saben, como aquí esta bella pantalla de Ibero 90, sí, de la cabina que tiene
un eclipse constante.
Pues algo así, pero mucho más grave. Así que no vi ni a Kendrick al 100, no vi a Taylor al 100, no vi nada al 100.
A Trump al 100. Nadia, ¿estás feliz con el resultado? ¿Te gusta el fútbol americano?
Me encanta el americano en Super Bowl. Por supuesto, fue un partido. Disfruta mucho ver cómo aplastaban a los.
Exacto.
A Kansas City. Kansas City. Lo disfruta muchísimo. También el abucheo a Taylor Swift lo disfruté muchísimo. El halftime show, juro que invoqué. Dije, alguien me tiene que explicar esto porque Exacto. estoy segura que tiene un significado que no alcanzo a captar desde mi contexto, y lo hubo.
Excelente. Saludos a Rodrigo Balvanera, exactamente. Él, ¿lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Qué comiste?
No lo vi, y sí lo vi, porque no me...
¿Cómo
no
Sebastián?
No me perdí los memes, ni todos los clips.
Te enteraste gracias al internet. Muy bien.
Sí, claro.
¿Nadia, has tenido algún déjà vu?
Sí, pero la verdad es que desde que vi la Matrix, sé que es un error de la Matrix, ya no me lo tomo tan a pecho. Entonces ya, sobre todo, más que déjà vu, siento que es con una vacuna, como cuando tienes una primera cita y ves señales y dices, ya vi esta película. Entonces, ya, ahí es como, esos son el tipo de déjà vus que ya tengo hoy en día, mi querida Roxy.
Excelente. A mí me pasaba el fenómeno del déjà vu cuando estaba muy chiquita y me espantaba. Pensaba que tenía superpoderes o algo así, y solo ya después me
Roxy
explicaron.
Matilda.
Sí, yo sí. Ya después me explicaron cuando estaba grande lo que pasaba en el cerebro y tal, y dije, ok, esto tiene mucho más sentido que yo pudiendo mover objetos con mi cabeza, ¿no? ¿Ha sido un déjà vu la llegada de Donald Trump, que si los aranceles, que si la militarización de las fronteras? Es que yo siento que estoy repitiendo el discurso que ya habíamos dicho.
Sí, claro, parece un déjà vu, pero también, no sé ustedes, pero a mí me recuerda mucho a este gobierno aquí en México, ¿no? Es algo muy, muy parecido, nada más que condensado, ¿no? De jalón, en lugar de 6 años, ¿no? Los primeros 2 meses.
Exacto, claro. Sí, es un déjà vu en las primeras 2 semanas o en los primeros 2 meses, como bien dices. Sebas, ya habíamos hablado de esto la semana pasada, pero, y un poco también se lo decía Mauricio Meshulamba ahorita, deberíamos de seguir analizando a Donald Trump como el presidente de un país, o más bien como un empresario que sigue viendo por los intereses a futuro de su empresa. Un ejemplo, los hoteles en la Franja de Gaza.
Ya, a ver, lo hablamos la semana pasada y, spoiler, lo hablaremos los próximos 4 años.
¡Te llamó otra vez!
O sea que velo ¡más! Disfrutando. No, hay que verlo como un presidente, claro. A ver, yo coincido con lo que decía Mauricio Meshulam hace un ratito. Creo que incluso excede esa visión muy, muy de empresario de la Florida que pueda tener Donald Trump. O sea, creo que sí hay un tema de trascender en la historia. Ya es el presidente más importante de los últimos 40 años en Estados Unidos, el más trascendental, no sé si importante sea la palabra, pero el que más cambios generará. Y me preocupa más analizarlo como presidente de Estados Unidos, con toda la implicación que eso tiene, tener bajo su control el ejército más poderoso del mundo, tener al lado del botón con el que pide una Coca Light, tener el botón del armamento nuclear.
Con poquito de plástico.
Y aparte, pues también frente a los otros empresarios con los que se ha rodeado.
Claro.
Tampoco, o sea, es Pepe y Toño, ¿no? Es un...
Yo creo que es el mejor negocio que ha hecho...
La presidencia.
Que han hecho los empresarios en Estados Unidos ha hecho Silicon Valley. Creo que es la mejor apuesta.
Sí. Meta, ¿no?
La mejor apuesta que han hecho, obviamente, tienen ahí a su alfil al frente del Estado, protegiendo sus intereses. Si yo fuera socia o tuviera acciones ahí, estaría muy contenta también.
Harías como una mosquita, ¿no? Tallándose las manos.
Sí, y luego mis ojitos. Sí, la verdad es que creo que hicieron una excelente apuesta y estará ahí, y está ahí, y seguirá ahí para defender los intereses de estas corporaciones. Sí. Entonces, pues ya los vimos, todos estuvieron en su toma de protesta, todos estuvieron ahí aplaudiéndole, todos no sé si eso traerá justicia a los más blancos del centro de su país, ¿no? Pobrecitos, sí. Eso sí me dan pena, porque si ha puesto todos sus esperanzas en él y no creo que les haga justicia, la verdad. La verdad.
Ele, ¿qué hay atrás de la negociación y de los aranceles del acero y del aluminio? Sí, para Donald Trump y también para México.
Bueno, para Donald Trump, él lo ha dicho, ¿no? Quiere generar más ingresos para Estados Unidos, pero no sé qué también le vaya a salir. Para México, pues estamos en incertidumbre, ¿no? Porque un día dice algo y a los pocos días lo cambia totalmente. Entonces no sabemos a qué tirarle como país, ¿no? Uh-huh. Y como empresarios, pues me imagino que están en una peor situación.
Claro. ¿Cómo nos deja, Sebas, a nosotros la subida de aranceles? Y ya lo platicamos también con Samuel en la redacción. La subida de aranceles en este mes de tregua, que ahora Trump dice, pues sí, es que igual iba a ser 50% en 4 de marzo.
Sí, creo que es esa... La certeza dentro de la incertidumbre que representa Trump, ¿no? La certeza de que siempre, cada semana, podrás haber negociado algo, pero la siguiente semana te va a salir con... Ah, pues ¿sabes qué? Pero aquí sí te voy a meter aranceles al acero y al aluminio. No es un tema menor, somos el tercer exportador tercer vendedor de acero y aluminio para Estados Unidos. O sea, es una industria fuerte. Él es un constructor, él se ha dedicado toda su vida a comprar acero y aluminio. ¿Cómo nos deja? Creo, a ver, hablábamos en este espacio el lunes con Ildefonso Guajardo y él decía, perro que ladra sí está mordiendo, ¿no? Y esta decisión sí tiene implicaciones bien importantes. Hay que ver, no se ha anunciado hacia qué productos en específico vamos a poner aranceles en medio de la negociación de no ponernos aranceles mutuamente, ¿no? De parte de México no hemos visto necesariamente a qué productos, pero pues es hacer un cambio de tuerca en la estrategia de la Secretaría de Economía y la estrategia del Gobierno de México frente a una negociación más amplia. ¿Cómo negocias cada semana?
Claro.
¿No? Con el cambio de ánimo. ¿Perdón?
Le quité, le dije lo dije con U.
No, y si el gobierno va a estar reaccionando, a, en vez de tener una como estrategia más proactiva o más de prevención, o no sé, creo que sí va a ser muy desgastante, muy desgastante para ellos. Y bueno, tal vez de las buenas noticias que tienen más cerca el sector empresarial con ellos ahora, sí, que la administración pasada, pero sí suena que van a ser 4 rounds o 4 años muy cansados.
Habrá que echarle una llamada a Nissan, a Volkswagen, a ver qué opinan también en esta semana, porque igual y pueden cambiar de opinión la siguiente. Ele, si quisieras clases de defensa, y cuando yo estaba formulando esta pregunta, ¿saben en quién pensé? En Jennifer López, ahorita les digo por qué. Si quisieras clases de defensa personal, ¿a qué personaje ficticio acudirías?
Bueno, pues yo creo que a Rambo, o en el peor de los casos a Alfredo Adame, ¿no?
Pero ya sabes que no es ficción, ¿no?
Claro, no, pero sí. No, ya en serio a Helga Pataki, ¿no? Siempre me encantó la manera de anticipar a su acosador, ¿no? Con un revés. Ajá. Lo golpeaba y listo. Sí.
Es un gran personaje. Y creo que si acudes a Alfredo Adame sí pierdes, ¿no? Como que no es capaz de
aventar ni una cacheta.
Ni idea, ¿tú quién acudirías? Nadia, ¿a quién acudirías?
Yo, no sé, yo creo que a la burrita burrona.
Es la de esos zapatitos, nada que ver, ¿no?
Nada que ver.
Esos zapatitos, nada que ver.
Nada que ver. Sí, porque de verdad, yo creo que con su discurso y la forma de hablar, yo creo que ya, con eso
paras,
sí, congelas a varios.
Ay, yo me fui con algo muy serio, entonces ya no quiero decir por qué Jennifer López.
Dinos, por favor.
Pero ¿se acuerdan de esa película que yo veía en el Canal 5? No, ahorita la intenté buscar y
la
no
siguen
sé
pasando.
Cómo se llama. ¿Sí?
Sí, en Golden.
Antes Golden de la hora de Golden,
cinco,
¿no?
Golden es el nuevo 5.
Sí.
Yo llevo nada y me van a correr ya por esta, por lo que se ha dicho en esta mesa.
Ella sufre violencia de parte de su esposo, de su pareja, y entonces, bueno, acude a un entrenamiento muy rígido, mental y físico y tal, hasta que logra matar a su violentador, y yo dije, esta mujer es quien me entrenaría si lo quisiera.
Eres vengativa, Rox. Sí, sí. Ah, qué vengativa.
Es verdad. Se cancela. Alfredo, dame. ¿En qué se están de acuerdo, Ele? El PRI, el PAN y Morena. Y debo decir que cuando estaba escribiendo esto puse PRD y luego me reí de mí misma. El PRI, el PAN y Morena.
¿Cómo podemos reírnos contigo?
Sí, pues la impunidad, ¿no? Yo creo, o porque hay tantos prianistas, como les llaman, que se cambian al lado oscuro de la historia, ¿no?
Al lado guinda de la historia.
Sí.
Nadia, esta te la tengo que hacer a ti porque sí, porque es la obvia para ti. ¿Por qué acudirías a los gringos para entrenar a tus militares? En este caso, ¿por qué México acude a los gringos a entrenar a sus militares?
¿Puedo contestar la anterior?
Paso. Puedes contestar lo que tú quieras, ¿sabes?
En realidad iría con los israelíes, pero...
Yo también pensé eso.
En realidad iría con los israelíes, esa sería mi respuesta. Y la otra es que... si puedo contestar la anterior, era cierto. Creo que están de acuerdo en que en esa frase célebre que alguna vez dijo un priista, que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Creo que en eso están de acuerdo todos.
Completamente, sí, bueno. Completamente. Sí, sí. Una vez más, saludos a Albert Sicasa. A ver, aquí pueden levantar la mano todos y todas. ¿Quiénes son los Zetas? Ya nos lo decía también Michael hace un ratito, Sebas. Uh-huh. ¿Cómo nacen?
Bueno, son desertores de un grupo de élite del ejército mexicano, ¿no? Muy bien entrenados, al parecer, y que de ahí se tornan en todas estas economías, o participan en todas estas economías ilegales, obviamente en el tráfico de narcóticos, pero que también por este carácter militar hiperentrenado, pues se vuelven una de las organizaciones más violentas, más sádicas, más sanguinarias que ha tenido este país.
Sí, pero también fueron desertores del cártel del Golfo, ¿no? Estuvieron trabajando con ellos y también de ahí se salieron.
En esas líneas, sí, en esas líneas raras, poco claras, ¿no? En México.
Nadia, no se puede pensar el crimen organizado sin la participación de agentes del Estado, ¿no?
Por supuesto.
Y ya.
Por supuesto, dicho lo cual, vamos a comer, ¿no? No lo digo yo, lo dijeron todos, lo han dicho todos, lo han dicho bajo juramento, por supuesto. Pues aquí, si puedo mamonear un poco, sí, en el juicio de García Luna se lo dijeron muchos narcos, ¿no? O sea, trabajaban de la mano con secretarios de seguridad pública estatales, el que fue federal, el mismo García Luna, la PGR tenían, antes PGR tenían todo una... todo un sistema para ir obteniendo ascensos y colocar a sus personas clave en puestos clave. Financiaban campañas, de alcaldes los hacían gobernadores, una chulada de maquinaria.
Una chulada, sí. Exactamente. Ya sé, aquí no puede participar Sebastián Erdmenger.
¿Por qué?
¿A ustedes
la discriminación?
L y Nadia, ¿les gusta el fútbol? ¿El fútbol soccer?
Sí, sí, me gusta.
No, ¿a qué equipo le va a hacerle?
Ay, al Necaxa.
Ah, no, ¿por qué lo dices con pena? No, hombre, el Necaxa de toda la vida.
Deja irle a la América.
Peor irle a la América. Es que es horrible ir a la América. Aparte, el Necaxa en Aguascalientes, todo bien con el Necaxa. Sí, Nadia, nada.
No me gusta el fútbol. Pero
si tuvieras que irle a un equipo, no sería la América.
A los Pumas, totalmente.
No, bueno, ya. Apague esos dos micrófonos.
Perdónenme, ya me volverás a invitar.
Te volveré a invitar, por supuesto que sí. ¿Qué opinan ambas de los hombres que dicen que no pueden ser machistas porque tienen mamá?
Tienen razón. Se crearon en un útero, ahí nacieron. ¿Cómo? Sí, tienen toda la razón.
Desde ahí son aliados.
Exacto, desde ahí. Estuvieron ahí, sí. 9 meses. En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Sí, llegó a término eso. No.
Sí, pues es como si una mujer dijera, yo no puedo ser machista porque soy mujer.
Uh-huh, sí, completamente. Y en cambio, algunos quieren crear leyes para proteger a los hombres acusados, hombres violentados. ¿De dónde viene el descaro de los políticos, Sebastián Erdmenger? Y de los americanistas también.
Ahora.
Perdón, espero que nos digas si lo han acosado. ¿Te han acosado, Sebastián?
¿Me han acosado?
Sí. ¿Una mujer?
No, creo que no.
Ese no estuvo muy agudo, ¿no?
Lo pensó mucho.
Mira, puede ser que sí, en algún momento del primer semestre, pero...
¡Órale! Claramente, lo tienes muy claro, porque fue alguna vez en primer semestre, en el salón de 204. ¿No?
¿Alguna relación de poder ahí?
No, fíjate que no, que no.
Entonces no.
No había...
Sí, última hora, gracias a los micrófonos de Ibero 99, despiden académica.
Sí.
¿De dónde viene?
No, pero yo sí quería contestar a qué equipo le voy.
Ah, a ver, ¿a qué equipo le voy?
A las poderosísimas tricampeonas.
Oye,
Ahora sí ya
tenemos muchos más argumentos para molestar a los americanistas que creen que su mejor jugador ha sido Cuauhtémoc Blanco.
No, es el eterno debate de separar la obra del autor. Ajá. Y aquí no hay que separarla. No,
aquí no se separa.
Aquí todo lo que ha hecho el autor después de retirarse del campo, ajá, del verde, pues creo que sí empaña muchísimo todo lo que pudo
todo
haber
lo que
hecho.
Jugó.
Ajá, exacto. Con el 10 en la espalda. ¿De dónde viene el descaro de los políticos, Rox? Esa pregunta no la ha resuelto ni Sartori, no la resuelve. No sé si tenga que ver con justo lo que decía Nadia, ¿no? Vivir alejado del presupuesto no es vivir. Y creo que de ahí podríamos empezar a jalarla.
Yo creo que tiene que ver con el manto de impunidad, ¿no? Se saben impunes, pueden hacer cualquier cosa.
Exactamente, ¿no? Y tal cual, que va agarrado de la mano de estás con los que tienen poder y entonces te sientes sumamente impune. Entonces, ¿qué pasaría si México tuviera una ley que proteja a los hombres que son acusados por las personas a las que violentaron, como propuso el futbolista?
Yo creo que el sistema ya los protege lo suficiente, sí. ¿Sabes? La justicia, el sistema patriarcal en el que estamos, el sistema de justicia, ya los protege lo suficiente. Hasta hace no muchos años, acuérdense que todavía muchos códigos penales, era un atenuante legal, había toda una terminología jurídica de que es que estaba muy enojado, por eso la mató. Uh-huh. O sea que si encontrabas a tu pareja, si tú, hombre, encontrabas a tu pareja poniéndote los cuernos o algo así, se comprendía porque la habías matado. Entonces era un atenuante, sí. Varios códigos penales, ya se ha estado, se fue derogando, hasta hace todavía 10 años estaba vigente mucha legislación locales. Entonces yo creo que tiene suficiente defensa so far, no creo que necesiten.
más
y,
ayuda.
Y más el personaje del que hablamos, sí. O sea, además de todo el sistema patriarcal que lo protege, además de el poder económico que lo protege, además de las comidas de las personas con las que comía en Morelos y jugaba golf en Tabachines, aparte tiene un recurso que se llama el fuero, por el cual
claro.
está hiper protegido Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
Y recordemos que ya tenía denuncias de agresión sexual cuando seguía siendo invitado a los partidos de la América por una cierta televisora.
Sí.
Ahí lo dejo, sobre la mesa.
Y vimos claramente, perdón, en uno de esos partidos... ¿Cómo trató a sus compañeros? ¿Con qué elegancia Exacto. trató a sus compañeros David Faitelson y Ricardo La Volpe? Me parece que estaban en el palco, ¿no?
Completamente. Caray.
Yo invito a que nada más que haya clases de masculinidad desde chiquitos.
Claro, ya, completamente, claro. Desde el kinder. Ele Figueroa, no sé desde dónde viniste, pero muchas gracias por venir hasta acá.
No, gracias por la invitación.
Y no tengas un programa en el 11. Caricaturista política, Ele Figueroa. Nadia Sanders, siempre es un agasajo verte.
Ay, Roxy, un gusto y cotorrear contigo, con Sebastián, con él. Un placer.
Y Sebastián Erdmenger, muchas gracias.
Invítame más, Rox.
No, hombre, cada miércoles. Vámonos corriendo a nuestra sección favorita.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, sálvanos de la clase política mexicana. ¿Cómo estás?
Rox, pues muy contento de escuchar tanta diversidad de opiniones y, por supuesto, Introspección, este programa que me encanta. Sálvense un poco de temas densos y disfruten el fin de semana en la Ciudad de México a lo grande. Si les encanta brincar de aquí para allá y disfrutar de liberar el estrés, The Monster es este parque inflable gigantesco que llega a la Gran Carpa Santa Fe este jueves. Es el plan perfecto por si quieren ir a ver ahí a su Dave brincar y volar, y por supuesto si quieren divertir como niños. El inflable tiene 42 obstáculos y 300 metros de caos, así que está padrísimo. Ya pueden conseguir sus boletos ahí en Ticketmaster y arranca este jueves. Si quieren disfrutar un poco de la historia de nuestro país, ahí un poco política también, y rock, vayan a ver el penacho de Moctezuma como nunca lo han imaginado. No es que vaya a regresar, ni que los austríacos nos lo quieran dar, pero este penacho de Moctezuma moderno, con técnicas tradicionales y materiales contemporáneos, los espera en el Museo Nacional de Antropología hasta el 7 de marzo. Así que aprovechen el fin de semana, seguro va a haber muchas filas. Es una bonita representación y vale mucho la pena. ¿Qué más hacer en esta ciudad en donde hay teatro, arte, exposiciones y controversias? La Avenida del Señor en la Academia de San Carlos. ¿Qué pasa con la obra de Fabián Chairés que sigue despertando ahí tanta venia? Vayan a descubrirlo en San Carlos. Es una exposición bastante interesante que juega con las representaciones, justo hablando de instituciones patriarcales que no quieren modernizarse. Lo pueden ver de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La verdad es que a mí me pareció interesante, pero ustedes tendrán sus propias opiniones. Y finalmente, vayan a darse una vuelta a esta exposición colectiva de Never Going Home en House of Bands, en donde van a ver dibujos hechos con plumas, rotuladores y, por supuesto, algunas obras perturbadoras. Recuerden que se volvió icónico esta artista cuando Kurt Cobain apareció en los MTV Video Music Awards portándolo. ¿Quieren comer algo delicioso?
Sé bueno, querido, sé bueno porque tengo hambre.
Yo nunca quiero ser esa mala persona, pero ¿qué les parece un antojo de 10? La verdad es que yo estoy emocionado por las propuestas que nacen en la Ciudad de México, y una de las cosas que acabo de probar y que te va a encantar se llama Fabiana Cocina de Campo. Es una propuesta del campo a la mesa, y adivinen qué, en San Ángel, alejándonos del circuito de restaurantes. Acaban de probar ravioles en salsa roquefort con peras y uvas, que son una delicia, y por supuesto también van a destacarse porque el ambiente crea una sensación de amplitud, conexión con la naturaleza, y es muy lindo. Las fogachas son increíbles y la experiencia, no les voy a dar spoilers, pero es deliciosa y de campo. ¿Dónde está? En Amargura 17 en San Ángel, y lo mejor es que tiene un menú bastante accesible.
Mau, bueno, no te voy a reclamar, pero sí tengo mucha hambre. ¿Dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados como es Mau Nava, y así como Rox me pueden decir, Mau, ¿a dónde voy a comer y a echarme unos deliciosos fogachos? Y ya les diré.
Excelente.
Tengo otros datos, es el mejor programa de la barra. Los escucho el siguiente miércoles. Abrazos a todas y a todos.
Abrazo, Mau Nava, como siempre, ya lo saben, con sus recomendaciones. Nos quedan, dos minutos, pero es que les tenemos información nueva y relevante, y el buen Samuel nos la va a contar. Venga.
Claro que sí. Tuvimos una entrevista hace unos pocos minutos con Mauricio Meshulam, y en lo que estaba esta entrevista también pasaron cosas en el mundo.
Se vienen cositas,
dices tú. Se vienen cositas en Ucrania y en Rusia. Y bueno, también en Múnich, porque este viernes el vicepresidente estadounidense y el secretario de Estado también estadounidense, Marco Rubio y J.D. Vance, van a ir a tener unas pláticas para intentar lograr la paz en
entre Rusia y Ucrania.
Entre Rusia y Ucrania.
Pues ahí está la actualización de lo que platicábamos precisamente, Samuel, con Mauricio Meshulam, sobre lo que posiblemente va a pasar, y él nos decía muy acertadamente, a ver, es que de pronto los medios se van con lo que quiere que se vaya Donald Trump y con lo que el deber ser... yo me distraje, me pasaron por aquí un tuit, con el deber ser, pues, de los medios de comunicación, y un poco sí, nos vamos con la nota, y es, a ver, no es que haya negociado la paz, es que acordaron empezar las pláticas, y de ahí esta reunión del viernes. Sebastián, ¿qué dice el tuit? A ver, está bajando las escaleras.
Espérame, Rox, me agarras.
¿Ya ves? Es que así me agarraste.
Nada, un tuit del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmando esta conversación con Donald Trump. Hablaron sobre, y cito a Zelensky, las oportunidades para alcanzar la paz, discutir la respuesta que puedan tener conjuntamente para trabajar para este tema y las capacidades tecnológicas de Ucrania. Veremos también, porque el secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que es poco realista creer que Ucrania va a alcanzar las fronteras que tenía previo a 2014, claro, ¿no? Previo a la invasión a Crimea. Entonces, parece que se empieza a dibujar cuál podría ser la postura de Estados Unidos frente a la negociación con Vladimir Putin en los próximos días.
Y se está dibujando el mapa también, Sebastián. Muchas gracias.
Te agradezco, Rox, a ti.
Gracias a Samuel, gracias a Diego. Muchas gracias por toda la producción. A Silvia, a Mariana, a Lucy, a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de la 1:00 p.m. Mañana, Jaime Anchustegui. Y no se pierdan Cariñito 99. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.